En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
2026 se alza como el año de la santidad por excelencia en la Archidiócesis de Valladolid con motivo de la conmemoración del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Mayorga de Campos, localidad natal del santo y centro neurálgico de este jubileo, continúa celebrando durante este mes de febrero la Misa del Peregrino, cada sábado a las 6 en la ermita del municipio, templo jubilar de este año de gracia. Un mes en el que también este año jubilar centra de manera especial su atención en las personas mayores con la celebración de diversos talleres en sus tres residencias para honrar la memoria y mantener el recuerdo de la devoción a Santo Toribio entre los más veteranos. Devoción e historia de una gran figura de la Iglesia de la que se puede conocer más en el Rincón Jubilar, punto de encuentro para los peregrinos que acudan a la localidad con motivo de este año dedicado a la santidad. Abierto de lunes a sábado durante todo el 2026, quienes allí acudan, aparte de hacerse con algún recuerdo, también podrán reservar visitas turísticas y obtener información sobre la programación planteada para este año, entre otras cosas. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista nos apuntamos a una cita muy esperada, la segunda edición de la Gran Fiesta de las Familias, que vuelve mañana con un plan que nadie se puede perder. Con Patricia Ibáñez y Juan de Castro, quienes junto a sus hijos repetirán experiencia tras el éxito del año pasado, conoceremos todos los detalles de este encuentro para disfrutar y compartir con otras familias. Pero antes de adentrarnos en la actualidad diocesana, llega el momento de escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 4 de San Mateo. Di que estas piedras se conviertan en panes. Satanás es sutil, se lo dice cuando aparece el hambre. El hambre, el sueño y el frío nos cuesta vencerlo. Nuestra carne siempre nos reclama más y nosotros se lo damos. Pero se puede vivir comiendo menos, pasando algo más de frío y durmiendo lo necesario. La persona es la que debe dominar su cuerpo y no el cuerpo quien mande en la persona. Jesús, cuando contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos indica que aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu estaba fuerte. Dios no nos quiere pasando hambre, pero si sigues tan saciado de consuelos terrestres, no podrás gustar las delicias del espíritu.
Con el miércoles de ceniza nos introducimos en la cuaresma, un periodo de preparación, define el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, en su nueva carta pastoral para la segunda quincena de febrero, que alcanzará su punto culminante en la noche santa de la Pascua. Una oportunidad apunta de decir con nuestra vida dos síes y también afirmar un no. Monseñor Argüello incide en que el sí de la oración ha de ser especialmente cultivado en este tiempo para ponernos ante el propio Señor y escuchar la palabra que poco a poco va transformando nuestra mentalidad. Porque decir sí a Dios y su poder de misericordia es posible, advierte el prelado vallisoletano, a través de varias expresiones como la oración silenciosa y la práctica de la oración comunitaria que permiten realizar el ejercicio del Vía Crucis o tomar parte en diversos novenarios, triduos o quinarios que las diversas cofradías penitenciales organizan. Por ello, invita a los fieles a decir sí a Dios, a renovar la respuesta de esta llamada, llevando hasta sus últimas consecuencias la oración, la limosna y el ayuno.
Vivamos este tiempo de cuaresma como una oportunidad para hacer un exceso en la oración, en la limosna, en el ayuno, y así disponer el corazón y renovar en la noche santa de Pascua nuestro bautismo. Y así, con la fuerza del Espíritu Santo, poder hacer una oración más intensa que termine diciendo: Señor, ¿qué quieres de mí? Y ofrecer nuestra vida como vocación para poder decir a los hermanos: aquí estoy, para reconocerte como signo de la presencia de Jesús.
Junto a la oración, Monseñor Argüello destaca en su misiva cómo en el tiempo de cuaresma estamos llamados también a ejercer la limosna, ofreciendo nuestra vida en la cercanía de aquellos hermanos que quizá estén más solos. Para cumplir con estos compromisos, don Luis nos propone el no ante todo aquello que dificulta nuestra relación con los otros. Insiste en la necesidad de disminuir el tiempo que dedicamos a ver la televisión o a estar entretenidos con las redes sociales para dedicar todos los días un tiempo especialmente a Dios.
esta disposición del corazón, a través de la abstinencia y del ayuno, se hace algo muy sencillo, muy concreto, que a veces decimos, va, no tiene importancia, qué igualdad que guardemos la abstinencia de la carne los viernes de cuaresma o no. Cuidemos los pequeños detalles. Demos testimonio en nuestras propias familias, en el bocadillo que preparamos para los chavales cuando van al colegio, porque es a través de estos pequeños detalles como recordamos lo esencial, lo que quieren decir como indicadores de una práctica penitencial.
Con la cuaresma arranca un tiempo fuerte para el conjunto de la Iglesia Católica, como afirmó Monseñor Argüello, que la Archidiócesis Vallisoletana acoge este 2026, como hemos recordado al inicio del programa, el año jubilar con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, con una especial llamada a la santidad, que es el motivo, subrayó el prelado vallisoletano este miércoles de ceniza durante su homilía, por el que Dios ha querido crearnos y llamarnos a la vida.
Es la vida del único santo, y lo que Él nos comunica al comunicarnos la vida es la santidad. Se nos ofrece como un regalo y se transforma en nosotros en un proyecto. Regalo y proyecto le vivimos como un combate, porque el regalo que Dios puso en nuestras manos, lleno de gloria, lleno de belleza y de bondad, perturbó nuestra mirada por la tentación del demonio.
En este sentido, advirtió que la gloria de los bienes y de los honores es vana.
El Señor nos recuerda que para poder vivir esta oración y esta limosna en medio del combate entre vivir según la carne y según el Espíritu, estamos llamados al ayuno y a la abstinencia. Abstinencia de carne que hacemos los viernes como un gesto externo, concreto, sensible, visible, que nos recuerda algo más profundo.
La cuaresma es un momento en el que se invita a los creyentes a tomar conciencia de nuestra fragilidad humana, pero que sin embargo, como hijos e hijas de Dios, explica el delegado de liturgia Juan Molina, estamos llamados a gozar de la plenitud de la vida en la resurrección. Para transitar este camino cuaresmal, recuerda como nuestro arzobispo en los tres ejes fundamentales que buscan equilibrar la vida espiritual y la relación con los demás.
Todo aquello que yo puedo llegar a ahorrar fruto de mi esfuerzo y de mi sacrificio no redunde simplemente en un ahorro, sino en una generosidad hacia el más necesitado. Por eso yo creo que una grandísima oportunidad este tiempo de cuaresma también para educar a nuestros niños, jóvenes, para todos en realidad, a una dinámica existencial en la que no solamente en cuaresma, sino el resto del año, sepamos vivir siempre en estas tres coordenadas.
El objetivo final de la cuaresma, apunta Molina, es alcanzar una verdadera conversión. No se trata solo de cumplir con ritos temporales, sino de educar a niños, jóvenes y adultos en una dinámica existencial que perdure todo el año. Con este enfoque, la Iglesia invita a vivir estas semanas no como un tiempo de tristeza, sino como una hermosa oportunidad para transformar la mirada hacia los enfermos, los vulnerables y el designio de Dios.
Así que vivamos este tiempo de cuaresma como un hermoso tiempo de conversión. Convertirse en griego es metanoia, y metanoia quiere decir meta es más allá y nous es mente. Por lo tanto, es un cambio de mentalidad, un cambio de manera de ser y estar en el mundo. Que esta cuaresma 2026 sea un antes y un después en nuestra conversión hacia la Pascua.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como es habitual, Cáritas Diocesana de Valladolid convoca una nueva edición de su Escuela de Formación Social que se llevará a cabo durante los tres primeros lunes de marzo a partir de las 6 de la tarde en la sala de conferencias del Colegio San José. Según Gregorio de la Fuente, responsable de voluntariado y formación de agentes de la entidad, esta propuesta se plantea por una parte como puente con la escuela anterior que estuvo dedicada a la vivienda. En este sentido, la sesión inaugural del 2 de marzo contará con la doctora en teología María Elisa Estévez para abordar el acceso al hogar desde una perspectiva teologal que ofrezca una visión más amplia de esta situación. El núcleo de la formación será el noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social. Por ello, el 9 de marzo, el profesor de la Universidad de Valladolid, Óscar Carpintero, analizará el primer capítulo del estudio para explicar hacia dónde va la sociedad. Posteriormente, el día 16, el profesor Imanol Zubero cerrará el ciclo centrándose en las posibilidades de cambio. Gregorio de la Fuente apunta que ante la cruda realidad social, la escuela no solo busca diagnosticar problemas, sino ofrecer soluciones.
¿Qué claves tenemos para entender lo que está sucediendo? ¿Qué mecanismos están ocurriendo hoy en nuestra sociedad para hablar de una sociedad que se encuentra en una situación de riesgo, una sociedad del miedo, pero no quedarnos ahí, sino precisamente descubrir los signos y posibilidades de esperanza que pueden existir.
En este sentido y como motivación para asistir a la Escuela de Formación Social, a toda comunidad cristiana o sociedad civil interesada en comprender y transformar la realidad actual, De la Fuente subraya uno de los puntos más innovadores de esta edición, el papel de la espiritualidad como motor de cambio social.
Es muy interesante una de las conclusiones del informe FOESA, que está recogido sobre todo en el último capítulo, en el que nos presentará don Manuel Subero, que es cómo hoy la espiritualidad pues también es un factor muy importante para la generación de esperanza en nuestra sociedad. Pero vamos a dejárselo a los expertos y así que se anime las personas que puedan tener interés a asistir a estas jornadas.
En el Espejo de la Iglesia Diocesana también estamos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Buenas tardes a todos. El pasado miércoles hemos comenzado el tiempo de Cuaresma con la imposición de la ceniza. Un tiempo que nos invita a convertirnos más a Dios y disponer el corazón a la Pascua. En muchas de nuestras parroquias en estos días se reza el Vía Crucis y también se realizan diversas actividades que pueden ayudarnos. También en muchos de nuestros pueblos se hacen iniciativas solidarias a favor de Manos Unidas y su lucha contra el hambre y la pobreza. En Rubí de Bracamonte, tanto este fin de semana como el próximo, se organiza un rastrillo solidario, donde además se puede tomar un rico chocolate. También en Pozal de Gallinas, mañana día 21 y el domingo día 22, hay chocolate solidario. En Serrada, el sábado 28 de febrero, habrá una cena solidaria a partir de las 9 de la noche en el Centro Cívico del Pueblo. Y en Laguna de Duero, en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, tendrá lugar un chocolate también el viernes 6 de marzo a partir de las 6 de la tarde en los salones parroquiales. El año jubilar que se está celebrando en Mayorga de Campos, dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo, nos ofrece la posibilidad de visitar este pueblo de nuestra provincia. Todos los sábados de este año tiene lugar la Misa del Peregrino en la Ermita del Pueblo a las 6 de la tarde y también de paso puede visitarse la Iglesia del Salvador y el Museo del Pan. Un poco más adelante en el tiempo señalamos que la agrupación musical Voces de Laguna va a realizar el 8 de marzo a las 6 de la tarde un concierto para festejar su vigésimo aniversario. Será en la parroquia de San Pedro Regalado, de Laguna de Duero. Y también en la otra parroquia de Laguna, la parroquia de la Asunción, durante todos los lunes de Cuaresma se expone el Santísimo un rato después de la misa y los viernes se reza el Vía Crucis. Ambas actividades se realizan como preparación a la Pascua en este tiempo cuaresmal.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos recuerdan que hoy concluye la celebración del Triduo a los santos Francisco y Jacinta Martos. Los cultos comenzarán a las 6 en el Monasterio de la Visitación. Jornada de puertas abiertas del Colegio Seminario Menor para mostrar su propuesta educativa basada en valores cristianos y el acompañamiento constante. Será mañana, día 21, a partir de las 10 de la mañana. En el marco de la visita pastoral del prelado vallisoletano a la parroquia de San Agustín, ofrecerá una conferencia en el aula magna del Estudio Teológico Agustiniano bajo el título La actualidad del Concilio Vaticano II. La cita es el 25 de febrero a las 8. Y no olviden la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro pastor con motivo del bicentenario de la Congregación de las Carmelitas de la Caridad de Luna el día 26 a las 6 de la tarde en la Seo Metropolitana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La cuenta atrás para la segunda fiesta de las familias ya ha finalizado. Mañana la Archidiócesis de Valladolid arropará esta cita diocesana impulsada por la Delegación de Familia y Vida, que busca favorecer el encuentro entre familias y promover la vocación al matrimonio abierto a la vida. Patricia Ibáñez y Juan de Castro ya están preparados junto a sus hijos para vivir esta jornada de comunión. Conocemos con ellos cómo esperan vivir este día y cómo vive la fe una familia de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Marta.
Imagino que los dos estáis con muchas ganas de estar, de sentir y también de participar, ¿no?, de esta segunda entrega de la Fiesta de las Familias en la Archidiócesis Vallisoletana.
Sí, sí, estamos emocionados. La verdad, el año pasado fue un día precioso y sin duda es un día para repetir.
En este sentido, repetís experiencia porque el año pasado ya tuvisteis oportunidad de estar presentes en esta gran cita. ¿Qué es lo más emocionante de compartir este encuentro con otras familias?
A mí, por ejemplo, una cosa que me gustó mucho fue pues la experiencia de sentirse parte de algo más grande, ¿no? O sea, parte de una comunidad. Y creo que es un día en que se pone en valor que la familia sigue siendo una fuente enorme de bien para la sociedad y para la Iglesia.
Sí, sí, yo creo que también ver a muchas familias pues reunidas, ¿no?, compartir la fe y la vida, pues te ayuda como a ser consciente de que la familia, pues que sigue siendo hoy el lugar donde Dios actúa como pues de forma cotidiana, ¿no?, que al final la familia y Dios se viven los pequeños gestos de cada día, y eso pues yo creo que fue una cosa que se vivió muy bien el Día de las Familias.
Lógicamente, en esta cita no pueden faltar vuestros hijos. ¿Qué significa para vosotros participar de esta gran fiesta junto a ellos?
Pues yo, para mí, lo más importante como familia es que nuestros hijos, ¿no?, vean también otras familias que quieren vivir pues la fe, ¿no?, y el día a día de la familia como nosotros, ¿no? Que ellos sientan que al final la familia es el lugar donde tú te sientes querido incondicionalmente, ¿no? Que no importa lo que haces, ¿no?, si es el mejor jugando al fútbol o se te da fatal y eres un patán, ¿no?, sino que pues que se te quiere incondicionalmente simplemente por quién eres, ¿no? Y que creo que esto es algo revolucionario de la familia y que fue algo como muy visible en el día de la familia que celebramos el año pasado. Entonces, aparte de que disfrutaron un montón, porque el año pasado vino Balibán, que fue, bueno, a nuestros hijos les encantan las canciones de Balibán, disfrutaron ellos, disfrutamos nosotros, pues creo que es algo que se puede como palpar, ¿no? Luego también el año pasado hubo una celebración eucarística en la que los niños tuvieron como un papel importante porque estuvieron delante, ¿no? Fueron como muy conscientes de la celebración, ¿no?, de lo que estaba celebrando. Los padres renovamos las promesas del matrimonio, ¿no? También nuestros hijos lo vieron, entonces como que ellos vean esa fidelidad, ¿no?, ese querer pues ser familia, ¿no?, y hacer familia, creo que es algo que ellos pues ven y perciben en ese día.
Y a pesar de su corta edad, Juan, te lo voy a preguntar a ti, ¿percibís que ellos son conscientes, ¿no?, de lo que es el significado de la familia que vosotros precisamente les estáis inculcando?
Yo creo que sí que ellos sí que lo perciben, ¿no?, en el día a día, el vivir en familia, el sentirse parte de una familia, el sentirse querido por sus padres, por sus hermanos, ¿no? O sea, yo creo que es algo que ellos sí que perciben.
Y yo creo que también al final los niños ven el ejemplo de sus padres, entonces pues en cómo pues tú hablas a tu marido, ¿no?, en cómo pues les dices las cosas, pues ellos perciben, ¿no?, como esta forma de quererse, ¿no? Luego es rezar en familia, nosotros por la noche rezamos siempre con ellos, bendecir la mesa, ¿no? Sobre todo ahí donde ellos pues también ven que Dios para nuestra familia es importante y queremos ponerlo en el centro.
Por supuesto que los padres somos un espejo en el que nuestros hijos pues han de mirarse, pero en este mundo en el que vivimos actualmente, con tantas prisas que nos absorbe, ¿consideráis que es importante y que vale la pena dedicar un día entero a este encuentro diocesano? Es más, no solo un día, que podrían ser muchos más.
Sí, o sea, yo creo que podría ser todos los días del año, ¿no? Porque al final yo creo que es necesario, ¿no?, decirle al mundo que la familia importa, ¿no?, y que la familia sigue siendo la base de la sociedad precisamente por eso, ¿no? San Juan Pablo II decía que el futuro de la humanidad pasa por la familia, ¿no? Porque al final es en la familia donde se forma el corazón de la persona, ¿no? Es donde aprendemos, pues, a ser personas de verdad, queriéndonos, dejándonos querer, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos todos los días en nuestra casa, ¿no? Pues que los niños aprenden a compartir, a ceder, a pedir perdón, a dar las gracias, ¿no? A asumir responsabilidades, ¿no? A celebrar los logros de los demás. Entonces, en nuestra casa celebramos la familia, ¿no? Al final la familia es la primera experiencia que tenemos de relacionarnos con los demás, ¿no? Y la familia se aprende como un amor que es estable, que es gratuito, ¿no? Que nos va a acompañar toda la vida y que formar de ahí más como la solidaridad que luego construye la sociedad. Entonces yo creo que la familia tendría que celebrarse cada día precisamente por esto, ¿no? Porque es el sitio donde nace la sociedad que estamos construyendo.
Y es algo imprescindible, ¿no? Sobre todo en este momento, ¿no?, en el que los desafíos que nos plantea la actualidad nos lo ponen más que complicado.
Sí, sí, o sea, yo realmente, o sea, creo que mientras hay una persona, ¿no?, es amada incondicionalmente, pues la familia tiene todo su futuro, ¿no? Porque la familia es eso, es una institución realmente revolucionaria y no hay ninguna institución que hay en el mundo, ¿no?, que sea capaz de dar un amor que no pone condiciones, ¿no? Que se quiere, pues como quieren unos padres a sus hijos, como quiere uno, un hijo a sus padres, que es que cuando son pequeños ni nos cuestionan, ¿no? ¿No? Entonces, yo lo que, vamos, que es que la familia tiene el sentido de que realmente es la base de la sociedad y que construye la sociedad en la que queremos vivir. Por eso es tan importante que nos sintamos familia, necesitamos familia en comunidad con otras familias.
¿Y cómo creéis que puede ser el testimonio de las familias que mañana estén presentes en el encuentro ser una luz para la Iglesia que camina en la Archidiócesis de Valladolid?
Yo creo que una cosa que es muy bonita, ¿no?, del encuentro es que se empieza con una marcha, ¿no? Que el año pasado fue como una cosa que nosotros comentamos, ¿no?, que para nosotros la marcha tiene mucho sentido porque es como que representa muy bien lo que es la familia, ¿no? Que a veces, pues, en una marcha, pues, unos van más rápido, otros van más despacio, unos ayudan a otros, ¿no? Pero lo importante es que todos llegamos juntos, ¿no? Entonces yo creo que es como muy bonito porque me parece como una imagen muy visual, ¿no? El que vamos caminando juntos y queremos caminar juntos, no como iglesias aisladas, que a veces parece que la iglesia es algo del ámbito privado, ¿no? Que si no, queremos caminar juntos como iglesias en familia, familias que forman iglesia, ¿no? Entonces, me parece que es una luz para la diócesis porque realmente se hace visible que la familia sigue siendo importante para el mundo y que sigue siendo, pues, fundamental en la iglesia, ¿no?
Espero no poneroslo difícil con esta pregunta. Si este encuentro fuera una receta, ¿cuál sería el ingrediente imprescindible que no podría faltar para que la familia sea feliz, sobre todo en la actualidad?
Pues yo creo que el ingrediente esencial para cualquier familia, ¿no?, es la gratuidad, ¿no? Ese amor incondicional que, bueno, pues que no pasa factura, que la familia pues siempre se quiere de esa forma gratuita e incondicional, sin importar lo que haces o lo que tienes, sino simplemente porque eres hijo, porque eres padre, pues porque...
Eso es. Y yo lo que diría más que la gratuidad, ¿no?, y el amor, ¿no?, porque es, al final no deja de ser algo que es ese amor estable, es un amor estable y gratuito, ¿no?, y que va a acompañar a los miembros de cada familia durante toda su vida.
Patricia, Juan, muchísimas gracias a los dos por haber compartido vuestro tiempo con nosotros y os deseamos que mañana os lo paséis mejor que bien en la fiesta de las familias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Tras el éxito de la primera edición, recordamos que más de 700 personas participaron el pasado año en la Fiesta de las Familias. Este 2026, el encuentro se traslada a la Cúpula del Milenio, donde a las 11:30, Monseñor Argüello presidirá la celebración de la Eucaristía, después de una marcha desde la acera de Recoletos. Además, la programación recoge una serie de actividades para disfrutar en familia que se extenderán a lo largo de la tarde. Con esta gran fiesta de las familias nos despedimos esta semana del Espejo de la Iglesia Diocesana, que como saben volverá el próximo viernes. Les esperamos que disfruten de un buen fin de semana.